Son las 3, son las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Enrique Campo y aquí comienza la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Lo primero que vamos a hacer es ir a Bruselas al encuentro del equipo de enviados especiales de COPE para actualizar la información. José Luis Pérez, buenas tardes.
Hola Enrique, buenas tardes, saludos desde Bruselas, donde sigue la búsqueda, esa operación que trata de cazar al tercer terrorista huido tras los atentados cometidos ayer aquí en esta ciudad, en Bruselas, que han dejado, esta es la cifra oficial, 31 víctimas mortales y al menos 250 heridos, son los últimos datos que ha aportado la Fiscalía belga. No hay novedades en torno a esa operación de búsqueda, en la que participan de una manera muy llamativa, muy visible, hasta 7.000 agentes de la policía, también del ejército belga, que están desplegados por las calles de la ciudad, donde también se ve de una manera muy palpable ese despliegue, es en el aeropuerto, otro de los escenarios víctima ayer del horror de los atentados, el aeropuerto que, nos decía hace tan solo unos instantes nuestra enviada especial Asunción Serena, va a permanecer cerrado al menos lo que queda del día y también mañana. Está provocando la cancelación y los problemas también en el aeropuerto de Madrid-Barajas en nuestro país. Es la última hora que podemos aportar desde Bruselas. Enrique, un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis. Un abrazo en Bruselas. Está también nuestro corresponsal, Miguel Sánchez, en plena calle. Miguel, ¿cuál es la foto a esta hora de la capital europea tras los atentados? ¿Qué ambiente se respira? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La fotografía es la de un barrio europeo completamente tomado por las fuerzas de seguridad del Estado. Un barrio europeo en el que podemos ver, por un lado, una estación de Malbec custodiada por la policía con un perímetro de seguridad imposible de saltar, en el que te miran las bolsas si intentas entrar en el metro. Un barrio europeo en el que los militares siguen desplegados frente a las puertas del Consejo de la Unión y frente a ellos muestras del dolor que ha provocado este ataque terrorista. Carteles, por ejemplo, preguntando si alguien ha visto alguna persona que presumiblemente podía ir dentro de los vagones del metro, flores, velas y algún cartel también en el que pone no fear, no miedo. No vamos a detenernos ante esta tragedia, ante este nuevo ataque contra la democracia, ante este nuevo ataque de los terroristas.
Como yo, tú también estuviste en París después de los atentados del 13 de noviembre. La imagen que acabas de describir de Bruselas es prácticamente calcada a las que veíamos allí, ¿verdad?
Sí, es una imagen conjunta y también una imagen de unidad la que han querido dar los primeros ministros francés y belga, porque los dos están unidos por ese dolor que han causado los terroristas. Los dos decían que Bélgica y Francia están más unidos que nunca. Esa imagen de unidad, esa imagen de superación, es la que se traslada políticamente al pueblo. Hablábamos con muchos ciudadanos cuyo mensaje era único: tenemos que seguir viviendo. Me llamaba la atención porque ese mensaje era también el que trasladaban los ciudadanos franceses en esos atentados de noviembre de París, en esos atentados de Bataclan. Entonces nos decían: no me invade el miedo, me invade la cólera. Aquí no hay rabia, aquí quizá hay algo peor, una especie de aceptación de que somos vulnerables, de que podemos ser golpeados. Parece que Europa empieza a acostumbrarse a lo peor.
Estamos hablando mucho de los terroristas porque la operación de caza sigue abierta, pero debemos tener siempre bien presentes a sus víctimas, sobre todo porque han sido ellos, pero podíamos haber sido cualquiera de nosotros. 31 muertos y 270 heridos en Bruselas, pero ya digo que podía haber sido en cualquier ciudad del mundo, de Europa o de España. Aquí sabemos de sobra lo que es sufrir el zarpazo del terrorismo y cómo esa unidad es el primer paso para hacerle frente. 31 muertos y 270 heridos en Bruselas, antes en París, en Estambul, en Ankara, en Madrid, en Londres, en Costa de Marfil, el otro día en Mali, en Burkina Faso. Y las estadísticas se rompen hacia cantidades incontables de víctimas si tratamos de hacer el cálculo en Siria o en Irak. Allí sufren cada día lo que aquí estamos sufriendo estos días. Y huyen exactamente igual que lo haríamos tú o yo, con la familia a cuestas y con lo poco que pueden llevar encima. Y esperan una respuesta de Europa, una acogida que al final, ya ves, se ha ido acabando perdiendo entre miles de euros y un intercambio de cromos que avergüenza. También podemos buscar lo positivo. Toda tragedia tiene sus héroes y también los tiene esta de Bruselas. En su mayoría son personas anónimas que en muchos casos han arriesgado sus vidas para ayudar a quien más lo necesitaba. También vamos conociendo a cuentagotas las historias de algunas de las víctimas, como la de la peruana Adelma Tapia.
Pues Adelma ha sido la primera víctima mortal identificada de los atentados de Bruselas. Llevaba años viviendo allí, estaba casada con un belga y tenía dos gemelas, Maureen y Alondra. De 3 añitos las dos. Iban a viajar a Nueva York para ver a parte de toda la familia. Ella se quedó en una de las salas de espera mientras que las niñas, inquietas, 3 añitos, habían salido corriendo para juguetear con su padre. La explosión mató a Adelma. Las niñas y su marido resultaron ilesos. Adelma Marina Tapia Ruiz había estudiado para chef. Su sueño era abrir su propio restaurante. Los terroristas le han cegado la vida.
La imagen posiblemente de estos atentados es la de una joven cubierta de polvo llorando sentada en una de las sillas de la sala de espera. Esa fotografía está hoy en las portadas de los diarios del mundo entero y la protagonista es una joven india.
Seguro que todos recordamos la foto de aquel muchacho en estado de shock, con el ojo hinchado tras los atentados del 11M en Madrid. También tenemos grabada la escena de la gente descolgándose por las ventanas y huyendo por la puerta trasera de la sala Bataclan de París. Pero la imagen de los atentados de Bruselas nos dejan a esta joven india llamada Nidhi Chapjear. Nidhi es asistente de vuelo de Jet Airways, compañía para la que trabaja desde hace 15 años. Estaba a punto de embarcar junto al resto de la tripulación en un vuelo con destino a Newark, en Estados Unidos, cuando la explosión la sorprendió. Herida, llorando y aturdida, con su uniforme amarillo hecho jirones, se sentó en una silla de la sala de espera del aeropuerto. Cubierta de polvo y con la mirada reflejando aún el horror de lo vivido, un fotógrafo la inmortalizó. Nidhi fue trasladada inmediatamente a un hospital y la embajada india ha confirmado que está fuera de peligro. Su familia es madre de dos niños y ha sido informada de que se encuentra perfectamente, pero aún no ha podido hablar con ella.
Rick Acton es un médico que, a pesar de estar herido, cumplió con su obligación.
Rick esperaba el vuelo a Alemania, se sentó en una de las zonas de salida del aeropuerto de Zaventem a tomar un café y un croissant. Mientras leía el periódico un artículo sobre el Brexit, se produjo la primera explosión. 15 segundos después estallaba la segunda bomba. Rick intentó mantenerse en pie, pero a duras penas lo consiguió. A su alrededor solo había humo, gritos. En ese instante pensó que no debía salir, que no debía salir corriendo de allí, que su deber como médico era intentar ayudar a los heridos y ofrecerles los primeros auxilios. Y así lo hizo. Hasta que llegaron los servicios sanitarios, atendió a personas con fracturas y detuvo las hemorragias de algunos heridos. Es más que probable que esas primeras atenciones sirvieran para salvar algunas vidas.
Son muchos esfuerzos y son muchos héroes, como Alfons Liula, portador de maletas en uno de los mostradores de facturación del aeropuerto de Zaventem.
Alfons estaba haciendo su trabajo como cada día, cuando a las 8:15 de la mañana escuchó gritos en árabe y después dos explosiones. Así lo contaba a los medios de comunicación en las inmediaciones del aeropuerto.
Enormemente fuerte. He escuchado un hombre gritar justo detrás de la agencia Belfius.
Este hombre asegura que lo que vio a partir de ese momento es lo más parecido al infierno. Dice que a su alrededor solo había sangre y víctimas. Alphonse no se lo pensó dos veces y comenzó a sacar a los heridos hacia la zona de evacuación. No sabe exactamente con cuántas personas cargó, pero recuerda a una pareja de ancianos que, entre el humo, fueron hacia él pidiendo la ayuda. Él les cogió, les llevó hacia un ascensor y les puso a salvo. Alphonse decidió entonces volver para seguir rescatando a más heridos, pero la señora le pidió que se quedara con ellos. Le rogó que no volviera a ponerse en peligro. Él no hizo caso y logró sacar a unas cuantas personas más del infierno.
Ahora te voy a presentar a Pablo Crespo. Pablo es español, de Valladolid. Dejó su bici en la boca de metro de Mailbeck y bajó a ayudar a las víctimas.
Mira, Pablo es informático, trabaja en la Comisión Europea. Antes de salir de casa ya tenía noticias de lo que había ocurrido en el aeropuerto, así que llamó a Valladolid para contarle a su familia que se encontraba bien. Tras hablar con los suyos, regresó a su rutina diaria y cogió la bici para ir al trabajo. Dice que de camino a su puesto de trabajo pasó por la estación de Mailbeck y se topó con bastante barullo, humo y dos personas ensangrentadas. Pablo no se lo pensó. Le puso el candado a la bicicleta y bajó a ayudar. Lo primero que hizo fue consolar a una chica que estaba llorando. Después llegó la policía, acordonó la zona y fue trasladando a todas las personas que había allí hasta un hotel cercano donde los servicios médicos les fueron atendiendo. Pablo Crespo permaneció allí durante más de 3 horas echando una mano a los sanitarios. Dice que no pudo hacer mucho, que simplemente escuchaba a las víctimas y les ayudó a llamar a sus familias para decirles que estaban bien.
Las noticias que siguen llegando desde Bruselas y el recuerdo de las víctimas lo llenan todo. También los comentarios, vuestros comentarios en las redes sociales. Nekane Fernández.
Seguimos recibiendo muchos mensajes tras los atentados en Bruselas. Dice uno de ellos: solidaridad, minutos de silencio, muchas medidas de seguridad que pueden desactivar atentados, pero al final se producen aquí y allá con cientos de muertos y heridos. Ninguna solución sirve. Alguien les ha preguntado por qué o qué quieren. Fran, nosotros reaccionamos con mensajes de solidaridad, como es normal, ellos con bombas y más muertes. Esto no funciona. Y Manuel se pregunta, ¿cómo podemos parar esta amenaza? Los terroristas suicidas se supone que mueren luchando por la causa y punto, son mártires.
Gracias siempre por tus mensajes. Recuerda que puedes escribirnos en Twitter, @expositocope. También puedes hacerlo en Facebook, facebook.com/latardecope. o puedes enviarnos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. 607-150602. Llega el deporte a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.